8:33, seguimos con la información. Le contaba esta mañana muy tempranito en titulares que el presidente del InfoDF presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma muy amplia. Se propone la reforma de 51 artículos de la ley que rige precisamente el acceso a la información. Además, el día de hoy dará su quinto informe de actividades. Está en la línea el maestro Guerra Ford. Señor presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Leonardo, a ti y a todo tu auditorio, como siempre, a tus órdenes.
Pues le pido que le cuente al auditorio en qué consiste esta propuesta de reforma. Hay cosas muy interesantes. Veo, por ejemplo, que todo aquello que tiene que ver con créditos fiscales, que ha generado, permítame contextualizar, una gran discusión entre la Secretaría de Hacienda y el IFAI, una interesante discusión en la cual el interés público, la posibilidad de acceder a la información, se ha visto entorpecida por un montón de criterios extrañísimos. En este caso, se plantea que se suba a rango de ley. Cuéntenos en qué consiste la reforma, presidente.
Bueno, mira, el día de ayer dimos a conocer junto con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada Alejandra Barrales, este proyecto y propuesta de ley que está enviando el Instituto de Acceso a la Información Pública Federal a la Asamblea Legislativa para que ellos puedan procesarla al interior, bajo, digamos, el reglamento de la propia Asamblea, y en su caso, ojalá sí sea, pasarla al Pleno para su aprobación. Obviamente en este proceso pues se podrán añadir algunas cuestiones. Esta iniciativa recoge propuestas de diversos académicos, obviamente la propia experiencia del instituto, de los comisionados en la materia, y también de algunos diputados que han presentado algunas cuestiones parciales. Nosotros hacemos una propuesta integral, recogimos ideas como la diputada Lía Limón, que ha hecho a la propia Asamblea en la materia, y también tomamos en consideración el proyecto de la ley modelo de la OEA. ¿Te acuerdas que hicimos un seminario sobre esta ley? Y estamos retomando algunas cuestiones. Mira, algunas de las cuestiones importantes, que son bastantes, algunas son también de precisar, ya bajo el ejercicio, pues uno empieza a ver algunas cuestiones que tienen que ser más precisas en la ley con el objeto de no generar pues vacíos legales. Una de estas es el asunto que tú bien decías. No es que nosotros estemos abriendo el secreto fiscal, eso no lo podemos hacer ni está dentro de nuestras competencias. Lo que estamos haciendo es la interpretación que ha estado, digamos, como tú bien lo decías, en discusión, de que en el caso del Distrito Federal, la autoridad fiscal será excepción, digamos, de la reserva del secreto fiscal, aquello que tiene que ver con la cancelación de los créditos fiscales. El Distrito Federal tiene una autoridad fiscal, que es la Secretaría de Finanzas, uh-huh. que otorga, y a veces por ley, esto es válido, algunas condenaciones o cancelaciones de créditos fiscales. Bueno, que en este caso esta información sea pública, tanto los montos, las causas y el nombre de las personas, porque consideramos que obviamente, pues así como es público los padrones de beneficiarios de los programas sociales, también debe ser público aquellos que recibieron, digamos, legalmente este tipo de condenación, para que la gente, digamos, conozca este tipo de cosas y podamos evitar cualquier conflicto de intereses.
Porque es dinero público finalmente, ¿no?
Así es. Y esta es la interpretación que se le está dando en la ley. No estamos eliminando, no podemos el secreto fiscal, sino estamos dándole la interpretación de la para el Estado Federal de que es una excepción del secreto fiscal este tipo de cosas. Bien. Y la otra, bueno, que ya teníamos es que todos los regímenes especiales que hay en materia impositiva, pues se debe conocer quiénes son los sectores y los nombres de las personas que, digamos, tienen un régimen especial. Aquí pueden entrar, por ejemplo, desde los adultos mayores, ¿no?, que se les da un descuento en el asunto predial, lo cual, digamos, es muy válido, pero se aclara, ¿no?, para que todas las personas tengan, digamos, la información de esto. Asimismo, por ejemplo, de la OEA recogimos, principalmente de la doctora Botero, que es una visitadora de la OEA, nos hizo una propuesta que nos hizo muy interesante, que aquellas resoluciones que tienen los órganos jurisdiccionales, que ahorita uh-huh. son información pública, pero son información pública hasta que han culminado. O sea, y esto a veces lleva que sea una primera, segunda, tercera instancia para que un juicio de este tipo se considere que ha causado estado. Lo que estamos haciendo es decir que la información podrá ser pública cuando uno de estos juicios termine, ya sea en la primera o segunda, en cada una de las instancias, obviamente en versiones públicas. Lo que permitirá conocer a todos los ciudadanos por las razones, los motivos y los fundamentos por los cuales un juez en determinado procedimiento llega a determinada resolución. Si esa resolución es impugnada en una segunda instancia, pues en su momento es de la resolución de esa segunda y tercera instancia, pues también será pública. Esto creo que va, digamos, a ayudar y a poner en transparentar algo que después de esta película nos ha inquietado a todos.
Presunto culpable,
sí. Antes, pues que tiene que ver con la transparencia en la procuración e impartición de justicia.
Eso.
También estamos proponiendo que por ejemplo todas aquellas empresas que tienen alguna relación, porque son contratadas por el gobierno, se les otorga una concesión, aparte de que se dé a conocer el contrato, el título de concesión, inversiones públicas, en ese sentido, simplemente testando datos confidenciales, sea también público el nombre del representante legal, que ya lo era, pero también el nombre de los socios de las empresas. Esto por dos motivos principales. Uno, para todas las leyes de adquisiciones del sector público, pues obviamente marcan que no puede haber conflicto de intereses o relaciones familiares entre los que contratan y los que son contratados.
Mm.
Y es una forma de verificar que esto se cumpla, pues es a través de conocer. No se está dando a conocer el monto del patrimonio, simplemente el nombre de
los socios.
Aparte de esto, para cualquier persona que quisiera, si yo sé que un gobierno contrató a la empresa, puede ir al registro público, es público, de la propiedad del comercio y pedir la copia del acta constitutiva y me la van a entregar. Entonces es algo, simplemente se hace un trámite. Lo que estamos haciendo aquí es que ya sea como obligación de oficio que todas aquellas empresas que tienen relaciones con los diversos órganos de gobierno, pues hagan pública esta información, lo cual, digamos, sería en beneficio de todos.
Y se aclare, como hoy publica, por ejemplo, Reforma, que Enrique Orcasitas Manjarres es funcionario del gobierno del Distrito Federal, está metido directamente en la línea 12 del metro, y al mismo tiempo su hermano trabaja en ICA, que es la empresa que ha sido favorecida con ese contrato. En fin, aclarar todas estas cosas y ver hasta dónde llega efectivamente un eventual conflicto de intereses, presidente.
Y en su caso, si son estos casos, tendrán que hacer las aclaraciones pertinentes, ¿no?
Uh-huh. Oiga, y permítame retomar un tema que también es muy importante. Todos aquellos fondos o fideicomisos o estas figuras que se aprovechan en algún momento o generan cierta opacidad, que reciban fondos públicos, ¿van a tener el tratamiento de sujetos obligados?
Mira, ya lo son, porque la ley que hoy nos rige dice que todos aquellos que reciban recursos públicos. No habla textualmente de los fideicomisos y fondos. Esta fue una propuesta que hizo la diputada Lía Limón, la estamos retomando para meter en la palabra fideicomisos y meter la palabra fondos. Pero insistimos que también, y sigue, todos aquellos que reciben recursos públicos. ¿Por qué? Porque luego se han creado centros, institutos, una serie de nomenclaturas que es imposible que la ley las abarque a todas, porque tendría que estarse reformando. Simplemente metiendo esta cláusula que además todos aquellos que reciban un recurso público tendrán que transparentar el mismo. Pero lo más importante en ese sentido, y es lo que proponía en su caso también la diputada, y eso sí lo estamos retomando, igual que meter la palabra fideicomiso y fondos, es que el secreto, que era ya un criterio del Pleno, pero que lo bueno es que quede en la ley, que el secreto fiduciario no aplica cuando en los fideicomisos hay recursos públicos.
Presidente, hoy entrega usted o lee su quinto informe de gobierno. Estará, por supuesto, el jefe de gobierno, estará la presidenta de la Asamblea Legislativa y el representante del Poder Judicial de esta capital. También estará en la ceremonia la presidenta del IFAI.
Así es, mira, bueno, la propia ley obliga, y que bueno, al instituto, pues sería el colmo que el instituto no rindiera cuentas. Hemos entregado ya nuestro informe a la Asamblea Legislativa. Y hoy lo que hacemos es una ceremonia donde hacemos público este informe, invitamos a los diversos órganos de gobierno, pero también estamos invitando a organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en el tema, como Fundar, Artículo 19, el Colectivo de la Transparencia. Ellos tendrán una intervención, un representante de ellos, para comentar el informe. Y yo lo que podría decir es que, bueno, el asunto de la transparencia en el Distrito Federal, pues sigue en un proceso de consolidación. Las solicitudes pues son al año 90,000, digamos, somos el estado que por mucho tiene más solicitudes, casi somos el 60% de todas las solicitudes que se hacen en el país, a excepción de las federales. En las federales el año pasado fueron 120,000, somos el casi el 80% con la mitad de sujetos obligados. Pero lo que consideramos más importante es que hemos podido mejorar la visita, los portales, y por lo cual las visitas, digamos, casi pues se han incrementado de forma importante. Porque creemos que, bueno, mucha de esta información que a veces los ciudadanos están solicitando, en vez de que tengan que esperar 10 días, pues que esta información pueda estar en los portales. Déjame decir nada más que las visitas a los portales del Distrito Federal pasaron de 83 millones a 122 millones desde el año 2009 al 2010.
Sí.
Y las que se refieren específicamente a la sección de transparencia pasaron de 1.8 millones a 2.2 millones. Esto, digamos, es una cuestión que queremos continuar, queremos mejorar mucho los portales de Internet. Hoy la calificación promedio es de 93.9, cuando hace 5 años era de 50.4. Pero también, como sabemos que no todos pueden acceder a Internet, estamos a mediados de este año por abrir un servicio a través de lo que se llama la ventana única de transparencia, donde en una sola dirección estará toda la información, pero abriremos nuestro Teleinfo también para dar un servicio para aquellas gentes que no puedan acceder a los portales. Nosotros seamos sus buscadores de información en el portal y les podamos entregar la información de forma impresa. Si es menos de 50 cuartillas, se los haremos gratis. O si es un dato específico, si así ellos lo desean, se los podemos dar en ese mismo momento por teléfono. De lo que se trata es, digamos, que podamos hacer este principio constitucional de que el acceso a la información también es muy importante, el tiempo y la celeridad del mismo, que podamos abrir este fondo. Y ya aquella que sea muy especializada, muy específica, pues obviamente esté la posibilidad de hacer la solicitud, se le conteste en un plazo máximo de 10 días y que obviamente checar que la respuesta sea acorde. Y en aquellos casos que no lo sea, pues obviamente el instituto tendrá que entrar a la defensa del ciudadano.
Muy bien. Pues señor presidente, le agradezco mucho que haya conversado esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
No, pues muy buenos días a ti, Leonardo, y como siempre a sus órdenes. Ojalá nos puedas acompañar en nuestro informe, nos daría mucho gusto.
Gracias, presidente. A mí también me dará gusto estar ahí. Es hoy a las 10 de la mañana, efectivamente, el informe del presidente del Instituto, el InfoDef, de acceso a la información en esta capital. En un instante me enlazaré con Leticia Salas, la directora del Canal del Congreso. Hoy cumple 13 años, habrá una ceremonia protocolaria también a las 10 de la mañana para